Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, esta noticia así de ultimísima hora. Estamos en un periodo, como de hubieran dicho antaño, Alejandro,
¿qué tal? Muy buenos días.
De enorme densidad informativa. Eran los términos que se usaban en la transición, ¿no?
La densidad suele conducir a pegarte un batacazo de narices.
La densidad, por de pronto, te obliga, como decía Azaña, a bracear en lo abrupto. Es decir, porque es una cosa como pringosa, es arenas movedizas, ¿no? Pero claro, esto de ellos, su ternera...
Bueno, es una cosa asombrosa, ¿verdad?
Bueno, lo que es asombroso es que estuviera libre. Cuando lo tiene localizado el CNI, antes CSID, y yo creo que el CC de Carrero, cuando nació, lo tiene localizado siempre.
Sí, Por lo tanto, se le detiene en el momento en que es políticamente rentable, si eso es de, claro, es de manual.
Políticamente rentable, aunque en la ecuación algunos habían metido los cuatro diputados de Bildu. Vamos a ver la calidad democrática de estos elementos, lo vamos a medir ahora por la reacción aquí.
La enorme calidad, pues como ayer en los scratches de la pared de San Isidro, la enorme calidad democrática de Podemos.
La vamos a ver a la reacción a este elemento.
Vamos a hablar también...
Estamos empezando a recabar información y reacciones al respecto. Hay que decir que la operación se ha desarrollado en los Alpes la pasada madrugada, en una acción coordinada entre la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad de Interior de Francia.
Felicitémonos, de que este señor acabe...
Desde luego... Él tiene una causa, que es la del cuartel de Zaragoza.
Que fue la que huyó.
Pues claro, que son cuatro asesinatos en niños.
Bueno, son 11 asesinatos.
11 de los cuales cuatro niños asesinados y 7 adultos, que ahí están los familiares de Francisco José Alcaraz, que es lo que le llevó a meterse en la lucha antiterrorista de verdad.
Ahora, o sea, desde luego no se refugió en el culo del mundo, ni en Cuba, ni en... No. Suiza,
siempre,
toma.
Ha estado protegido siempre.
Pero oiga, es que hay sitios. Siempre. Suiza barato no es.
Pero ¿quién comía todas las semanas con Eguiguren? Yo su ternera. ¿Quién pacta con Carol Rovira, alias Rovireche? ¿Quién pacta no matar en Cataluña, que para eso está Huesca o Castellón? Es yo su ternera.
Y toda la primera fase de la negociación del gobierno de Zapatero con ETA, por la parte de la banda terrorista, la lideraba él.
Pero sí, claro, sí. Por eso...
Cuando ya estaba en busca y captura.
Pero, por supuesto, pero es que esa parte, digamos, de interlocución había empezado, como siempre, con el PSOE en el PSC. Porque hay que recordar que, aunque era de la izquierda, Carol Rovira era el vicepresidente de Pascual Maragall y que aprovechó, por supuesto, representando a la Generalidad, era presidente en funciones de la Generalidad. O sea, él se fue, naturalmente, con permiso de Pascual Maragall, al que algunos han creído que es bueno, más malo que un dolor. La cosa es que era un inútil y cuando tomaba copas por la noche te quería integrar, una cosa ecuménica y tal, a diferencia del hermano, que es Boris Karloff, pero...
Boris Karloff.
Es que es Boris.
Boris Karloff en la etapa de su decadencia.
En su final.
Cuando se convince en Price, ese tipo de cosas.
Personaje encantador, sí. Boris Karloff, por favor.
Pero vamos a ver. Es físicamente estar.
Con Maragall.
Es que luego Boris Karloff cumple años. Nos acordamos de aquel Frankenstein encantador.
No, es que tú te acuerdas del joven.
Cumple años, claro.
Del joven monstruo. No. Pero en los 80, que es en lo que está, es Maragall, que tiene 80 años. Y una mala uva siempre. Porque como era el único que madrugaba de la familia, porque Pascual hasta mediodía no podía reconvertirse.
Hombre, Ernest, es verdad que ha heredado lo que ha heredado, porque se llama como se llama, pero no es el más brillante ni de la familia, ni de la familia independentista que hay. Aunque no hay grandes lumbreras, todo hay que decirlo, pero no es el más brillante. Y su hermano es cierto que, claro, se encumbró como alcalde de Barcelona por los Juegos Olímpicos que
pagamos
todos los españoles.
Todos los españoles. señores.
Y entonces se convirtió en un... Pero estaba políticamente, era un disparate. Cuando montó aquello de llevar a Montjuic el metro, que todo el mundo sabía que no iba a ir nadie en esa línea de metro, que costó un pastizal, y dice, pero claro, ¿qué queremos allí un estadio olímpico si no va nadie? Luego se lo tuvo que quedar el español
una temporada. Menos mal, ha tenido que hacer un estadio nuevo.
Menos mal que se fue.
Y encima ponen Lluís Companys, le ponen al estadio, que pinta el español allí. Bueno, menos mal que por fin en Cornellà se va rehaciendo.
Algo es algo, algo es algo, y esta temporada está muy bien.
Y es muy bonito ese
estadio. Pero fíjate, cuando lo de Lluís Companys, yo recuerdo que yo estaba en Barcelona en aquel tiempo, en el ABC, recuerdo que hicimos una campañita, simplemente recordar, oye, ¿quién es Lluís Companys y a quién le estáis dando el nombre?
¿A cuántos fusiló, asesinó las patrullas de control?
De un estadio olímpico que va a salir en todo el mundo y tal. Bueno, te breaban ya en aquellos, claro, en aquellos tiempos, los dicen. No, es que luego ya vino lo del independentismo, porque esto era el nacionalismo moderado, digo, y el tripartito de Margall, ¿qué fue?
Mira, yo
saco
la semana que viene el libro de Barcelona, la ciudad que fue, con un prólogo. Todo sucedió hace 40 años. El proceso empieza cuando el atentado contra mí y el mitin en el Nou Camp lleno para celebrarlo es en el año 81, recién llegado Pujol al poder. Toda la maquinaria mediática, política, económica ya estaba en marcha. Es decir, no ha pasado absolutamente nada que no pasara entonces. Ya es la primera vez que se mostró. Y era evidente, que es cuando el manifiesto de los 2300, oye, que después de un atentado, que se llene el Nou Camp para pedir respeto a los agresores, o sea, es asombroso. Pero eso sucedió.
Esta base que, lo que
por eso
entonces...
ahora el asesino de Bultó es el independentista Gran Reserva en TV3, normal.
Lo que ocurrió entonces fue que se plantó la semilla de una planta que ahora ha crecido y empieza a dar sus frutos.
La planta estaba allí, lo que pasa es que entonces no se atrevían a decir. Yo en el prólogo voy a publicarlo crónica este fin de semana, con algunas fotos graciosas, se van a forrar las serras, lo van a pasar haciendo memes divinamente. Bueno, pero... que me hacen reggaetones, pues ya, imagínate.
¿Le han hecho un reggaetón?
¿Un reggaetón?
¿Las hermanitas?
Sí, la hermana Clara, la belleza incomparable, la amazona.
¿Estará usted orgulloso?
Bueno, no, porque, hombre, no está bien que en una campaña electoral se metan con un particular que no se presenta a las elecciones. Dice, aunque le joda a Jiménez Los Santos.
Ah, sí, eso dice.
Esto es la tiene una factoría, Clara Serra.
Eso tiene un tono insinuante tremendo.
¿Verdad?
Sí. Sutil, sobre
pues
todo.
No. Pues no.
Esa es otra lectura.
En mi pueblo no advertimos.
El diccionario es el diccionario.
No, pero en el prólogo, o sea, yo voy a la cuestión de fondo. ¿Qué le faltaba? Lo que dice Boadella, el tiempo para la doma. Pero la estructura, y sobre todo, que la única alternativa que contemplaban era una dictadura nacionalista, estaba claro. O sea, cuando habla Tarradellas, justo cuando me atentaba,
Tarradellas
me
es verdad que lo tenía claro.
La dictadura blanca de Pujol. Yo recuerdo, y creo que sale ahí una foto que no salió en la otra, en una edición, que había muchos documentos. Hasta ahora es simplemente el libro de Barcelona, la ciudad que fue, y lo que pasó hace 40 años, que son los que se cumplen de lo que queda de España, que es cuando empieza todo. Cuando sale el libro y empieza la campaña y luego el atentado. Realmente es en la campaña cuando empieza ya la prensa de Barcelona a mostrar la patita asquerosa que han manifestado desde siempre, que es una cosa de una manipulación total desde el primer día. Pero no han cambiado nada. Lo que necesitaban era tiempo para domar una generación. La doma que dice Boadella. ¿Qué les faltaba? Les faltaba cuerpo electoral. Pero la estructura de poder es la misma. Ya entonces, es la que Pujol canoniza, financia, crea, digiere, etcétera, y que a pesar de la operación Roca, que fue una manera de quitarse de encima Roca, que era el único rival que tenía, de hecho, Pujol, inmediatamente después se pasó a Felipe González, pactaron, salió la ley del catalán y todo, esa estructura está ya en el 80, cuando van a las elecciones
de Pujol. Y es la que el gobierno central de Madrid permite, en el momento en el que, saliendo a la luz toda la gran estafa de Pujol y teniendo Pujol un pie en la cárcel, se toman todas las medidas para que se anule el procesamiento. Bueno, ese día en el que Pujol comparece en compañía,
supuesto,
de su señora,
ovacionado,
a eso es una dona.
persona. Pero
no, precisamente ahora está en juego quién controla esa estructura de poder. Es decir, en estas próximas elecciones del 26 de mayo, en ese sentido, sí, son bastante trascendentes, y en las ulteriores, posiblemente a final de año, a la Generalitat.
Las quiere controlar Iceta. Ahora, yo lo que sí saco también en el prólogo es que empezó así, hace 40 años, y ha acabado en la declaración, en la rendición de Pedro Gálvez. Que cuando lees los puntos que reveló la propia Generalidad del diálogo del gobierno y la Generalidad, y el resumen que hizo luego Carmen Calvo en rueda de prensa del Consejo de Ministros, tú los lees y dices, no es posible. O sea, no es posible. O sea, que esto se haya discutido, que esto se haya aprobado, que esto lo diga el gobierno de España, no puede ser. Pues lo es. Y además es que está estructurado, yo me estudié la cosa y digo, mira, aquí hay una parte que es la parte separatista y todo lo demás es una parte comunista, pero comunista del FRAP o del GRAPO. Es decir, no es comunista del PSUC, del PC, de la transición. No, no, no. Entonces se considera eso una provocación de extrema izquierda manipulada por la policía, porque daba una imagen de la izquierda lamentable, terrorista, etcétera. Punto por punto. Todo lo que ha aceptado el gobierno era del MC, del FRAP, del PCI, es decir, de los partidos maoístas o directamente ligados, hijos de la ETA, como era la ORT, el MC, etcétera, que todas eran escisiones. La Liga Comunista, que también tenía relación con ETA, Sexta Asamblea y tal. Es tremendo. Pero ¿cómo ha podido degradarse hasta tan punto?
No es una cuestión solo de degradación, es que merece la pena explicarse cómo un partido político, un sector político, que es, que era, y yo creo que sigue siendo, lo más reaccionario de España, como es el espacio del nacionalismo catalán, que ha sido siempre de un reaccionarismo furibundo, sí, puede, sin embargo, pasar a adoptar una retórica, como usted dice, de vieja tradición revolucionaria.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo demonios es posible eso? Porque es una mezcla, eso es como en Yugoslavia. Cuando el nacionalismo se pone en marcha, acarrea material de derribo de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Tiene el fanatismo racista y el fanatismo ideológico.
Porque además
el racista es el que te permite considerar como ratas a los demás y matarlos. Y el ideológico, justificarlo. Y esa mezcla, que es la que se vive en Cataluña ahora, claro, es una mezcla casi invencible, salvo por la fuerza.
Y además es que para el avance populista yo creo que ese lenguaje es especialmente útil. Es sí, decir, como que tiene muy buena capacidad de penetración. Es decir, bueno, los medios de comunicación tienden a la izquierda, es decir, es especialmente
bueno,
fascinante.
Tienden. Está aplastantemente dominado. Ayer decía Maruenda, el 80% de los periodistas son de izquierda, desde a Cristian Campos, como que el 80%. Bastante más del 90%.
Pues hombre, es que el que no es de izquierda es Torra.
No, no.
Torra es la extrema derecha.
No, pero vamos a los medios. Vamos bueno, a lo que sucedió ayer.
Pero la paradoja es esa. ¿Cómo es posible que gente como Torra esté adoptando una retórica que se supone que tiene que estar en las antípodas de lo que él piensa?
Es que tú todavía crees que la Torra izquierda es algo distinto de la extrema derecha. Pues no, son la misma basura totalitaria y además les viene matices muy bien porque van a dos... Pero básicamente es esa idea. El racismo te permite matar al otro que no es persona porque es una cosa inferior. Y la ideología progresista, que puede justificar lo que sea, eso, justifica el nacionalismo como una empresa de liberación.
Es.
Con lo cual, ganas siempre. Como diría el Cursi de Rejón, win-win.
Sí, sí,
o sea, que
sí,
usted,
claro,
usted ve a la burguesía reaccionaria barcelonesa de toda la vida encantada con que le socialicen las fábricas.
Le acaban de entregar el círculo de economía a la extrema izquierda. El círculo de economía. No fueron a votar. Han ganado el 80% de los puestos de la directiva porque no fueron a votar.
Le entregaron la televisión. Y Jaume Roures no es que sea una persona...
No, fíjate. Claro. Trotskista.
Claro.
Que es un estalinista sin éxito. O sea, bueno.
Os comento que siguen aportándose datos sobre la detención de Josu Ternera. Ahora mismo en Libertad Digital hacemos un resumen, ¿no?, de lo que ha sido la trayectoria del terrorista. Hay que recordar que fue el que participó en las negociaciones con el gobierno, claro, de Zapatero, y fue el encargado además de leer el comunicado de la disolución de la banda.
Es verdad, léelo tú que eres el jefe.
No,
no, no, este, por, no sea que luego haya un disidente y se me cargue.
Este que es
no,
el no, intelectual Isabel Eher.
Este, eso.
Se han producido ya las primeras, hemos recabado ya las primeras reacciones de los grupos, de las asociaciones de víctimas. Si os parece, vamos a escucharles al primero de ellos, a Alcaraz, que lógicamente acaba de expresar que hoy es un gran día, un día feliz para él y para su familia. Hay que recordar que en ese atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza falleció su hermano y también sus dos sobrinas. También hemos hablado con Consuelo Ordóñez, con Rubén Mújica y con Daniel Portero.
Si se ha detenido es porque ha habido un movimiento dentro de la estructura de ETA y del gobierno que no conocemos ahora mismo, pero bueno, más pronto que tarde conoceremos los motivos de su detención ahora y por qué no el año pasado, el anterior o con los anteriores gobiernos, estando localizado ellos su terminal.
Una magnífica noticia, indicativa de la acción de la justicia. Los delitos por los que se persigue no están prescritos, por tanto podrá seguir siendo perseguido. Y es un día, sin duda, en el que recordar a todas las víctimas del terrorismo, singularmente a las que lo fueron por la acción criminal de Urrutikoetxea, de Josu Ternera, y con un recuerdo especial a los niños a los que asesinó en Zaragoza.
Las leyes francesas no permiten hacer detenciones en determinadas horas de la madrugada, con lo cual, pues lógicamente, eso impide detenerlo, ¿no? Ya ocurrió en una ocasión que la policía francesa estuvo a punto de detenerlo, precisamente también en los Alpes franceses, mejor dicho, en los Pirineos franceses, y se abortó esa operación simplemente porque él se dio cuenta y huyó en ese periodo de horas de la madrugada en donde no se podía hacer ningún tipo de detención.
No, siempre hemos dicho que nos hurtaron la foto de la derrota de ETA, que solo podía venir protagonizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues no puedo, por menos, que alegrarme, darle las gracias a este Ministerio Interior de que, por fin, hayan hecho lo que tenían que hacer.
Bueno, pues todos,
no,
bueno,
no
lógicamente...
A...
Todos
mira
lógicamente
que, mira,
muy...
Eso es como está en la sexta, todas horas. Ve la luz roja y dices, al rojo
ella.
Vivo. No, es que entonces se os oye hablar sí, y parece que estamos hurtando a la audiencia algo claro, de interés. No. Y estaban discutiendo sobre la legalidad
no
belga y francesa.
No sé cómo es en Francia, yo sé cómo es en España. En España lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal no es que esté prohibido detener por la noche. Pero sí dice que se procurará.
Que se procurará.
O sea, siempre
eso,
y cuando... Cuando no sea absolutamente imprescindible o se trate de flagrante delito, me imagino que en Francia la regulación será parecida.
Es la misma. En, en Bélgica es donde no.
En Bélgica, no. En Bélgica el delincuente tiene todas las de ganar.
Aquí lo importante es que los delitos no han prescrito, que se le puede juzgar no por los asesinatos.
Y que son 30 años.
Efectivamente.
Esto, para esto está la prisión permanente no revisable. O sea, la cadena perpetua. Un tío que ha matado a cuatro niñas porque volaron en la casa cuartel a sabiendas de que había para buscar lo que llamaban el sufrimiento. Socializar el sufrimiento era la fórmula que utilizaba entonces la banda etarra. Banda etarra que es, el partido de la ETA es Bildu, no solamente no reniega, sino que vienen todos de ahí, que va a las elecciones con la Esquerra.
Eso es.
Que se presenta a las elecciones con la Esquerra Republicana y que ambos votaron a favor de Falconetti como presidente del gobierno. Que aquí se
a ver si ahora votan la investidura, porque los cuatro votos de Bildu pueden ser determinantes.
Y los de la Esquerra. Es que el gran problema, por ejemplo, ahora Bildu, ¿qué va a pedir? Que suelten a Ternera. O sea, es que no, para lo cual primero hay que condenarlo.
Primero
es decir, es un trámite.
Condenarlo e indultarlo.
Y tú vas a poner a Sánchez para que diga que ha acabado con el terrorismo etarra y por fin él ha detenido a Josu Ternera, cosa que no consiguieron ni Zapatero, ni Rajoy, ni tal.
O sea, que no consiguieron, no, perdón, que no quisieron.
No, ya, pero él dirá que no consiguieron.
Te digo porque está bien decirlo, porque durante, al menos en la etapa de Zapatero,
Josu
Ternera negoció estando ya en busca y captura. Y después, al menos en el mundo, Ángeles Escrivá publicó en varias ocasiones que estaba localizado, que lo tenían localizado cerca de Oslo, que lo tenían cerca de
Oslo. En todas partes. Yo recuerdo que además, es verdad, que Ángeles le iba siguiendo.
Claro.
Y era público. Si es que no se ocultaba, estaba protegido.
Dos años negociando y en Henry Durán con aquellos pacifistas que hacían como de mediadores.
De todo a 100, claro.
Y que luego, cuando ya se rompieron las negociaciones, se volvió a escapar entre entre comillas, y todo el mundo sabía por dónde andaba, pero si es que era una cosa decisión política. Es decir, que ahora ha habido la decisión política, seguramente el señor Marlaska, que también tuvo la decisión política de no dejar que concurriera en el debate televisivo el señor Junqueras el otro día, y por eso se han cabreado los de Esquerra.
Pero de pronto mucho foco al ministro del Interior. Pero todo esto son embelecos electorales, con un hecho que yo entiendo que Iván Redondo, que es un tío listo, digan lo que digan, y Ábalos, que no es tonto,
a los hechos hay que remitirse, sí. ¿No?
Bueno, a los hechos
hay que remitirse.
A la suma de papeles.
Claro, porque es difícil, con peor candidato, sacar mejor resultado. Sí. Aunque el resultado es el virrioso de 123 que sacó Rafa.
Lo que pasa es que es mucho, pero es poco.
Objetivamente.
Objetivamente será poco, pero es que hace un año tenía 84.
No, claro. Pero a eso voy. Que tú puedes hacer... Pero claro, están jugando con dinamita. O sea, y una cosa es hacer juegos de manos, juegos de villanos, y hacerlo con platos. Poner los platos a dar vueltas y tal, que es lo que están haciendo. Y otra cosa es hacerlo con un tío que se enfrenta a la pena máxima de cárcel por 4 asesinatos y un sinnúmero de crímenes. Otra cosa es hacerlo con unos que han dado un golpe de Estado y que tienen pendientes una pena entre 15 y 25 años. Y claro, ese material es explosivo, porque el preso no apetece seguir en prisión.
De todas formas,
es que
ustedes...
no es lo mismo que jugar con Podemos, que es quien paga la factura del marquesado de Galapagar.
De todas formas, a ustedes no se les hace extraño que alguien que arriesga tanto, 30 años de cárcel, esté en Suiza, donde es extraditable, y no en Cuba o en Venezuela, donde podía estar en una seguridad
en Francia,
más extraditable todavía.
Porque él estaba convencido de la protección. Bueno, la ha tenido 20 años, es normal que esté convencido.
¿Y si,
hace 17 y si, años que anda, y si, 15 años que anda huido?
¿Y si fuese una entrega negociada?
Pero es igual, ¿qué vas a negociar? Si al final tienes que pasar por la audiencia.
Sí, pero con el compromiso paralelo al que se va a producir con los golpistas, de que rápidamente habrá un indulto.
Es decir, indultar a una persona con 11 asesinatos, suponiendo que lo condenen, que no está condenado.
No, pero vamos,
no lo condenen.
Si no lo condenan, entonces hay que irnos a Cuba, ocurre, Venezuela, donde
no,
sea.
Y además en el plan, hay que decir que el Estado de Derecho se está refugiando en un concreto sitio, que es en la Fiscalía. Lo de ayer, de la Organización Criminal contra TV3...
Es que es claro, pero entonces, la audiencia cuyo fin es perseguir el narcotráfico, que acaba de estando Garzón tantos años, imagínate, pero el terrorismo es un tribunal especializado,
sí.
Y no tiene otra función, y ahí la jueza Clamela ya ha demostrado que, y aparte, oye, que 11 asesinatos con 4 niñas, eso
él
se condena.
Está procesado.
No estoy hablando de condena,
hasta el indulto. Primero, es muy difícil indultar a un asesino de esta calaña. Y después, eso lleva un tiempo. Y mientras ese tiempo llega, hombre, Bildu no va a estar colaborando con Sánchez, que no es de fiar.
Pasan cosas y incluso entre...
Igual que la Esquerra dice, bueno, ¿por qué no vota hoy Iceta? Pues porque no los puede sacar de la cárcel. Si los pudiera sacar de la cárcel ya, a lo mejor lo votaban. Pero échale un año mínimo.
No, incluso, y dentro de ese movimiento tan explosivo que es la izquierda Berchale, también pasan cosas. Y dentro del colectivo de presos también pasan cosas. Esto es un golpe moral tremendamente importante. Es decir, y yo creo, si es finalmente condenado, porque, ojo, está procesado por una autoría por inducción, que eso luego tiene una prueba complicada. Es decir, no simple, ha sido sencillo.
La ventaja es que en España Josu Ternera ha sido el jefe de la ETA 20 años.
Sí.
Y todo el mundo lo sabe. Y además...
Y están condenados por...
Imagínate que llaman a declarar su abogado a Eguiguren y a Carlos Rovira. Lo que faltaba.
No, es que además aparte está del... Todo. Estoy pensando que además de este procesamiento es muy posible... Ya veremos cómo termina esa causa, que se inicie otra por una pertenencia a organización terrorista, porque él leyó públicamente el comunicado.
Exactamente.
Eso es una pertenencia a organización terrorista, como la Copa Un Pino, en grado de dirigente, además.
Yo soy Iruín, o sea, el abogado de Tarra de turno, el que sea, no sé quién será. Y lo primero que hago es, para acreditar la bondad de mi defendido, es llamar a los tíos con los que pactó. Matar menos, no matar en Cataluña, solo en Huesca, en Valencia y tal. Y luego, no matar, Sí. Que, y llamo a Eguiguren, con lo cual el pastel maloliente no, es terrible.
Pero los hechos del 87 que se le atribuyen a Eguiguren no pinta nada.
Es no, decir, no, ese, claro. No, pero tú eres el abogado, ¿a qué te vas a agarrar? A todo.
Yo creo que ninguno de esos testigos...
Se ha declarado hasta Lluís Llach.
Yo no creo que ninguno de esos testigos vaya a ser aceptado por la audiencia. Digo respecto de los hechos del año 87. Otra cosa es de los que estamos diciendo.
No, es que hay muchos...
Lo que estamos diciendo.
Es que la trayectoria criminal es tan enorme, amplia de este sujeto...
Y ha sido
que
el jefe de
el
la banda
abogado también
años.
Requerirá lo que pueda... para intentar que no sean 30, sino 20.
No, sea. el jefe de la banda en los momentos de mayor sufrimiento. Es
total,
decir,
total. Era la teoría de socializar el sufrimiento, que además lo justificaban teóricamente.
En el año 87, además del atentado contra la Casa de Cuartel, fue el atentado de Hipercor, sin ir más lejos.
Por ejemplo.
Claro, es decir que...
Que ya se ha olvidado. En Barcelona ya no. Es más, Otegi es con el que más selfies se hacen el 11 de septiembre.
Y después
ese envilecimiento.
No, y no se deja hacer ni un homenaje de Hipercor y prácticamente, oye, nos hemos olvidado y aquí el héroe es Otero.
Y después hubo otro atentado masivo contra indiscriminado contra otra casa cuartel, que fue la de Vic.
La de Vic.
Que recordáis que lo que hizo Henri Parot fue... desde una cuesta arriba, soltar el freno de mano del coche y dejar que se empotrase cargado de explosivos.
Bueno, pues hoy Colacell para las víctimas del terrorismo de este hijo de Satanás.
Bueno, no nos olvidemos que durante muchísimos años también tuvo las responsabilidades del Ministerio del Interior el recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba desde el año 2006.
Bueno, siempre protector.
Y bueno, también en ese proceso de negociación con la banda terrorista ETA, en fin.
Que no sé, aunque en general, cuanto más lo piensas, más me gusta la noticia. Y aunque la haga el PSOE, bien hecho está. Pero el ejercicio de mendicidad de Felipe González, diciéndole que aprovechando que se ha muerto Rubalcaba y que lo han convertido en cartel electoral, a pesar de que lo execró y lo despidió y lo insultó y lo vejó, que lo que podía hacer es meter a alguno del equipo de Rubalcaba en su equipo, a lo que el otro ha contestado. ¡Ja!
Eso se llama regateo.
Sí, contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar.
Bueno, pues vamos a recomendar a los Colacell. ¿A quién se lo querías enviar?
Pues a todas las víctimas del terrorismo, porque es un buen
día. Para ellos,
es un gran día.
Es un gran día para todos nosotros, desde luego, y para ellos especialmente, colágeno hidrolizado. Casi el 100% lo adquieres al tomarlo, que es lo que le diferencia de otros complementos alimenticios en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Bueno, pues pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Securitas Direct.
Qué importante es estar.
Mira,
protegidos.
Ves, ya se lo. El Ternera ya se ahorra Securitas
se
Direct.
Se
encarga el Estado español ahora de su Securitas.
Eso es verdad. Eso sí, ya se lo ahorra. Y fíjate que para los demás, para el común de los mortales, que no se preocupen tampoco, porque es mucho menos de lo que nos pensamos. Que a veces pensamos en una alarma, decimos, madre mía, no voy a llegar a final de mes. Con Securitas les garantizamos que sí, por mucho menos de lo que se imaginan, proteger su vivienda o su negocio, lo que más les importa, en definitiva.
Señor.
Y sin obras, que eso es también muy importante, independientemente de la vivienda, el del tipo de vivienda en el que residamos o del barrio. Teléfono gratuito, 900-130-900, el cálculo, todas las condiciones y, por supuesto, esos vídeos demostrativos que nos gustan, del niño Errejón, en securitasdirect.es, 900-130-900.
Estoy indignado con que Clara Serra le haya levantado el dragón y la merienda a Tania Sánchez. Porque yo es que ya veía a Tania Sánchez en su dragón ¡fua! Quemando el césped de Villa Tinaja. Es que la veía. Y resulta que Clara Serra ahora pues la tiene la ha metido en el cuarto de la escoba. O sea, pero hombre... Esto...
Bueno, ya está lo suyo, que está embarazada también.
Y... ¿Quién?
Tania.
Es que no, ya, pero es igual. El rencor...
Ya pasó su tiempo, ya pasó,
no,
Federico.
Cuando iba de primera dama de la República. Era decía, de momento no hay que hablar de eso. Le preguntaban en Vogue, me parece, o en él. Dice, se ve que primera dama de la República, dice, no es el momento de hablar de eso.
Por cierto, hay que decir...
Y ya estaba engañándola.
¿Cómo? Está claro que voy a tener que pasarme a la prensa rosa para enterarme de lo de Podemos o Podemas o lo que sea.
Podemas unidos.
Por cierto, habrá gente a la que le interese, de la que nos está escuchando, a la que le interese saber que ayer la candidata de Podemos a la comunidad prometió que si gana la izquierda, y creo que dijo la izquierda, sí, habrá un referéndum para quitar los toros.
Sí, señor. Lo dijo. Sí, señor, por cierto. Exactamente.
Pues va bien.
Doña María Isabel, sí, Serra. Yo después... Eso de Isa Serra, nada, Isa Serra parece una motosierra. No, no, no.
Qué mal hablas.
Isabel, chica. Serra, habla fatal. Habla fatal. La que habla bien, habla es mal. Clara. Y fíjate.
Ah, que son, ¿tuvieron? Dos. Yo pensaba que era la misma.
No.
Son dos hermanas de diferentes sectores.
Una de una belleza clásica, la otra de una belleza más gótica, más así moderna. Aparatosas ambas.
Qué erudición la de ustedes.
No, perdona. Es que son hijas de uno de los fundadores, de los primeros colaboradores de Libertad Digital. Que algo habrá hecho mal para que le salgan comunistas las hijas.
Oye, ¿y está seguro de que no tienen acciones ellas aquí?
No. Pero seguro. Fernando, su padre, puede, que es un tipo excelente, además.
La buena vida, y tú lo sabes, Federico, la buena vida ha hecho grandes comunistas. Sí, eso es así.
Es más, de hecho, fíjate, en el primer gobierno de Lenin, todos tenían un padre judío, casi todos adinerados, salvo Stalin. Que claro, por eso creó un partido nuevo y los liquidó a todos.
Stalin, que era seminarista.
O sea, no había trabajado ninguno nunca, porque tenían dinero de familia o le robaban a ellos, como hacía Stalin, que robaba con Camo, robaba dinero para Lenin para que viviera sin trabajar.
A Bujarin, que hacía unos asaltos de bancos fantásticos. Bujarin era un artista.
Pero Bujarin...
¿Bujarin?
¿A cuántos mató Bujarin? O sea, vamos a ver. Esto se cuenta
pero
por
oiga,
crímenes.
Escribió La economía política del rentista, que es el mejor de los libros de ese grupo.
No se ha curado nunca.
Vamos aquí con la serra y terminamos en Bujarin.
Mucho más interesante Bujarin.
Perdona.
En Podemos no ha trabajado nunca nadie.
¿Sabes? Y ni ha leído nada de esto. Creen que Bujarin es un portero del Leganés. O sea, no, de verdad, no saben nada. El otro día Monedero me invitó a debatir mi libro de Memoria del Comunismo en un programa que tiene un tinglao y tal. Digo, no, yo con sicarios del régimen genocida no hablo. Pero me alegro de que al fin haya terminado un libro sobre el comunismo. A lo mejor se entera de algo, porque son...
¿Y no le pregunto qué significaba sicario?
No ha dado lugar a la respuesta, bueno, pero en fin.
Por lo menos ha leído el libro, hay que reconocerlo. Bueno, eso es un mérito que hay que subrayar.
Eso es lo que diría Escotado. Pero poco a poco los vas alfabetizando. Vámonos al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés. .es, porque estamos en la semana de Internet y solo hasta este domingo 19 de mayo es un 50% en miles de artículos. Moda electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes. Así que ya sabes, solo en nuestra web, elcorteinglés.es. Y hay que darse mucha prisa porque vuelan. Y también rápidamente ya tienes a la venta en el Corte Inglés las entradas para el concierto de La Voz, que tendrá lugar en el Within Center de Madrid el 11 de julio, los cuatro coach, Antonio Orozco, Luis Fonsi, Pablo López y Paulina Rubio, además de Bustamante, Antonio José y Miriam Rodríguez, y el talento del ganador y todos los finalistas pues van a estar allí dándolo todo. Esto está de venta en los centros comerciales y en el Corte Inglés .es.
Bueno, y ya pueden reservar mi libro Barcelona, la ciudad que fue, porque sale la semana que viene. Ahora mismo te mando la portada.
Como yo he acotado mil veces aquí, es literariamente su mejor libro.
Eso lo digo yo cuando lo he vuelto a leer, que yo nunca me leo, pero claro, si sacas otra edición tienes que leer.
Vamos a colgarla en el Instagram.
Pero qué trabajado está esto, qué bien quedó.
Pues anda, que no os lo he dicho yo veces. Literariamente no admite comparación.
Pues mira.
Yo el otro día, buscando otro libro en la biblioteca, uno de Miguel Ángel Rodríguez sobre Aznar, no sé si lo recordáis. Bueno, cosas curiosas en el de Miguel Ángel Rodríguez, y me apareció el libro de Barcelona. Bien editado,
Bueno, estaba, fíjate, ahora te mando la portada.
Era Planeta.
No, era Temas de Hoy.
Temas de hoy.
Porque además
lo hizo
Ana Lafuente, fue la editora, que era alumna mía de Preu,
¿sí?,
de Cou, en el Lope de Vega. Cuando a mí me abdujo para el periodismo Pedro J, que decía mi pobre madre, que en paz descanse, ay, hijico, adjunto a cátedra fijo en Madrid, y te vas a meter a periodista.
¿Qué razón?
Digo, no, mamá, pero esto es solamente una cosa episódica.
El otro día recuperaba a Cristian, no sé si lo leísteis, Cristian Campos, en un artículo que hablaba de las 40 y tantas cosas que hay que hacer en Barcelona, y la fotografía que lo ilustraba era una fotografía que yo creo que estaba tomada del libro, o que la heredaba
de la Vespa.
Del libro, ¿no?
Pero esta la han hecho los mismos que hicieron la portada de Memoria del Comunismo, que son catalanes, y hay catalanes buenos, sí, muchos, pero los hay.
Hay bastantes.
Y con talento. Y estos trabajan la tipografía. O sea, ya ahora no está de moda la imagen.
La tipografía
se lleva
mucho.
Y han hecho un trabajo de eso, ahora mismo te lo mando y lo subimos
a... Bueno, os comento que Pedro Sánchez ya se ha pronunciado sobre la detención de Josu Ternera. Dice Pedro Sánchez en Twitter: la cooperación franco-española vuelve a demostrar su eficacia. Mi reconocimiento a la Guardia Civil y al Servicio de Inteligencia francés por la detención del dirigente de ETA, Josu Ternera, en Francia. Hoy más que nunca, un abrazo a todas las víctimas del terrorismo.
Ha faltado decir, y viva España.
No, pues es que... Pero los...
ya... Está a, 100,
dos minutos de decirlo.
Pero lo suscribimos. Hoy, pero más
claro
que nunca,
que sí.
Un abrazo a las víctimas del terrorismo.
Eso es.
Claro que sí.
Eso es. Y todos los que han estado pactando con Josu Ternera a la cárcel por colaboración con banda armada.
Y si esto es una cosa que da votos, bien está que esto es cosa de votos. Hace no tanto se pensaba que lo que daba votos era no detenerlo.
Exactamente.
Así que bien está.
Exactamente.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Tiempo, buen tiempo en Canarias, como de costumbre. Y además, pues Josu Ternera, para empezar, entra a cumplir 8 años en la cárcel, directamente.
En Francia.
Va directamente, en Francia. ¿Esto qué supone? Las cárceles francesas son peores que las españolas, o sea, bien.
Es un régimen duro, sí, el de las cárceles francesas.
Y además, allí, cuando atacan a los funcionarios de prisiones, el herido es el recluso, no el funcionario, como en España. Que es una vergüenza lo que está pasando en las prisiones.
Pero ayer,
en
fin, de nuevo los funcionarios de prisiones en Galicia jugándose el tipo, la vida, porque un preso de alta seguridad prendió fuego a su celda. Es algo que hacen de manera reiterada habitualmente estos presos, como decimos, que son de los que salen solamente una hora al patio en aislamiento. Sí. Y bueno, evitaron una tragedia porque podían haber muerto.
Podía, ¿no? La idea
es
quemar
personas,
la cárcel.
Empezando por
para
los
huir,
funcionarios.
Claro.
¿Eh?
Bueno, pero están esas agresiones permanentes. No tienen medios físicos para defenderse. O sea, el otro día en Tenerife vinieron uno. Allí hay varias cárceles. En el archipiélago canario siempre ha habido. Y está el célebre Salto del Negro, que es a donde mandaba Enrique Mujica los etarras más peligrosos. Porque encima te deprime ver el Atlántico. Y tú ahí en la celda, creo que deprime. Que es lo que tiene que hacer.
Pues mira, que es bonito el Atlántico.
Bondades. Sí. Pero cuando estás en una celda,
no tanto.
Bueno, pues vinieron dos funcionarios de prisión y decían, por favor, hablen de nosotros, que son los únicos que hablan, porque estamos cada vez peor. No tenemos ni medios físicos de defensa. Si aquí va a pasar cualquier día, van a morir 2 o 3 porque nos han dejado vendidos. Pero ni físicamente nos podemos defender, aparte de la falta de autoridad que nos han quitado, claro. Bueno, vamos al tiempo. El tiempo todavía, aunque hoy ya empieza, han entrado las lluvias, mañana llega el gran cambio, un bajón de temperaturas, un bajonazo más bien, entre 10 y 15 grados bajan las temperaturas.
Póngase aire de regocijo, por Dios.
No, pero viene la Feria del Libro, tenía que llover.
Ya, no, sí, ya.
Eso es así, Isidro, claro.
Es así. De momento todavía disfruta porque hoy la máxima en Madrid es 31 grados.
Vale.
O sea, todavía. En Córdoba, si quieres darte un paseo, 35 con la humedad del Betis, luego Guadalquivir, son 39 grados de sensación térmica.
Maravilloso.
Como poco.
Es ya más cerca de Jamaica. Y en cambio, en Vitoria sigue el efecto Maroto. Hay un escalofrío que domina esa ciudad, algo levítica, algo menos que Pamplona, algo menos que Oviedo, pero bastante levítica. Y así estremecidos están. Vuelve a dar la mínima, llevamos 12 días así. 4 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues cumple con la tendencia que marcaban los futuros. Está dejando un 0,3% en este momento, 9.150 puntos para un IBEX 35, que ayer conseguía salvar la jornada con medio punto porcentual por arriba. Vamos a ver cómo evoluciona en la sesión de hoy. Bueno, entre las noticias que destacan está esa amenaza de Trump con dejar o prohibir la entrada de productos Huawei, este gigante de la tecnología, a Estados Unidos. Da la sensación de que es más bravuconada que otra cosa, veremos en qué queda. Y bueno, Liberbank y Unicaja que bueno, rompían esa unión y ha impulsado mucho a Liberbank.
Qué pena, porque en una fusión saldrían todo lo que trincó el camarada, el de Caja La Mancha.
Sí.
El que tal.
Hernández.
Mírame a los ojos.
Míreme a los ojos, señor Rubio. Y Rubio, que tiene una mala leche oscense tremenda, no parecía de Huesca, parecía de Zaragoza o de Teruel. Lo miró así. Como diciendo, rata, ayer me limpiabas las botas con la lengua y ahora me escupes aquí. Bueno, después de míreme a los ojos, señor Rubio, se fue a llegar a Toledo, amigo mío. O sea, Alibaba era un moderado. O sea, lo que se llevó y lo que dejó que se llevaran. O sea, aparte de la quiebra, y ahí en Liberbank había bastante gente a sueldo.
¿Y qué ha sido de ese caballero? Porque efectivamente es de los caballeros que montaron
increíblemente
los números
no ha entrado más en la cárcel.
Obscenos.
O sea, Rato está sin haberse llevado prácticamente nada, desde luego de Caja Madrid, a lo mejor, pero está sin juzgar, un porcentaje en las publicidades. Lo único que hay sustancial es básicamente un hecho político. Pero Moltó, que es un hecho real, que es que se llevaron la pasta. Bueno, hicieron un aeropuerto que se lo quisieron vender a las FARC. Sí. El aeropuerto de Ciudad Real, una vez hecho, porque era un aeropuerto sin vuelos y quiso comprarlo el narcotráfico colombiano.
Hombre,
si le dejan, lo vende.
Lo hubieran rentabilizado.
Bueno, claro, pero es un poco delictivo, ¿sabes? O sea,
bueno.
Bien. Solo si te 4% pillan, subió ayer.
Claro, porque está en balotaje, como dicen, exactamente. Bueno, esto es una noticia maravillosa, Verónica Caso.
La noticia de interés cultural de la 11, Federico, nos trae a Mocedades, que celebramos hoy su día, aunque por desgracia solo en Estados Unidos. Fue en 2010 cuando el estado de Nevada les galardonó con el máximo orgullo hispano el premio y además decidió otorgarles pues ese día oficial que es hoy.
Tiene derecho a un día, que es el día de Mocedades.
Nevada, el día de Mocedades.
Perdona,
me encanta.
Nevada, que es el estado donde está Las Vegas.
Está Las Vegas.
No, es una broma.
Claro, broma nada. O sea, tú
Nevada,
oyes...
Que de nieve nada. Era un solazo que te muere.
Bueno, por eso se llama así. Nevada, claro, claro. De nieve nada. Es una contracción. Pero qué bonito es el... Yo hice el camino hasta California por el sur y pasar por Texas, por El Paso, que estuve en El Paso y tal. El viaje por Nevada hasta California
es espectacular.
Es maravilloso, es maravilloso, puro desierto.
Es espectacular, es esta canción.
Eres tú. Es que eres tú que es, compitió, de hecho, Waterloo y Eres tú fueron las más votadas de toda la historia de Eurovisión en todo el mundo. Se votó en Europa y fuera de Europa. Y ganó Waterloo por muy poco a Eres tú y luego ya las demás a mucha distancia.
Es decir, la
y
mejor,
quedó segunda,
¿no? Sí, la mejor canción de la historia de Eurovisión de entre las que no ganaron.
Sí, y yo creo que con las que ganaron.
Probablemente
sí.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Germán Terch se presenta a las elecciones europeas porque aunque alguien no lo crea, o la mayoría, a este paso ni lo sospecharán, hay unas elecciones europeas extraordinariamente importantes.
Sin duda, buenos días, buenos días.
Bueno, Germán, cuéntanos.
Buenos días a todos.
Primero, ¿cómo está siendo tu periplo de zambullida en la cosa política?
Muy interesante, muy interesante y me apetece mucho, vamos, estoy con muchas ganas. Creo que es muy importante, creo que estamos en una situación muy peligrosa, sobre todo en España en este momento, estamos en una situación gravísima. Yo creo que es de alta alarma, los españoles tendrían que saber que la imagen de ayer de Villacís, una mujer embarazada a punto de dar a luz,
Bueno, que acosada, da mañana a luz.
Acosada ante las televisiones, y todos los medios, viendo cómo se acosa a una mujer por parte de unas decenas de salvajes, que todos sabemos que son unos grupos como los de supuestos desahuciados que no son desahuciados, como los supuestos LGTBs que no son LGTBs, como todos estos grupos que están acosando por encargo para crear un clima en general de intimidación a los partidos que no forman parte de los planes de Sánchez.
Bueno, hay que decir ahora que ya no Romy Arce, la peruana, que es el mayor peligro del sur de Madrid, o sea, porque es un peligro en sí misma,
se felicitó a los vecinos de
Usera. Y criticó a la policía por haber intervenido.
Porque les había impedido continuar la agresión, o bueno, porque había, digamos, no había evitado que le dieran golpes.
Que la linchasen, porque
la le matasen.
Que es lo que faltó, vamos.
Creo que estamos en un... La gente, yo creo que no es consciente de lo que está pasando en toda España. Hubo un tiempo en que en España estábamos muy preocupados porque en partes del País Vasco, decían siempre, hay que ir al Goierri, porque en el Goierri no se puede votar con libertad. Hoy el Goierri está en toda España.
Bueno, ayer en la pradera de San Isidro.
Saltó a Cataluña, donde ahora mismo ya no hay partidos constitucionalistas que se presenten, que puedan presentarse a las elecciones en gran parte de, por ejemplo, en la región, en la provincia de Gerona. Tenemos ahora mismo ya el Goierri montado en España, en toda España, en diferentes
sitios. En Baleares.
No se puede hacer una campaña electoral en libertad. Estamos viendo cómo están acosando a todos los candidatos de Vox, aparezcan donde aparezcan. Sí. Tienen un comando de acoso por parte de la izquierda, y no digo extrema izquierda porque son todos ellos, es decir, es la podemización del PSOE, ha sido el proceso gravísimo que se produjo, por cierto, en la República con las juventudes socialistas unificadas. Ahora ha pasado lo mismo, se ha podemizado el Partido Socialista, empezó bajo Zapatero y ahora se ha consumado, y tenemos todo un partido dedicado, el último intento realmente de que hubiera un partido democrático de izquierdas en España se produjo cuando se echó a Sánchez. En su día lo echó la ejecutiva. El retorno de Sánchez a través de sus bases, bueno, es la liquidación
Javier Fernández
de la izquierda
ha sido
democrática.
El último intento,
el
Javier
último
Fernández.
Intento de una izquierda democrática. No existe la izquierda democrática en este momento en España y estamos en un proceso realmente de intimidación y acoso a las opciones.
A todos.
A
es
las
que además, si alguien cree que es solo Vox, no. Para ellos es lo mismo. Para ellos tanto da Ciudadanos que el PP que Vox.
Y el gran error, y eso en eso Vox ha sido muy claro, el gran error ha sido que los otros partidos no son conscientes y o no tienen la lucidez suficiente y no han transmitido el grado de alarma necesario a la población hoy en día ante las elecciones pasadas del 28 y ante las elecciones que hay ahora. Desde luego, una de las cosas que ha sido lamentable a la hora de valorar la situación ha sido cómo con la muerte de Rubalcaba han secuestrado a la oposición, salvo a Vox, han secuestrado a la oposición para que hiciera campaña electoral para el Partido Socialista, como han hecho
bueno,
durante
Rubalcaba,
3 días.
Que estaba condenado con toda su tribu por Sánchez.
La santificación de Rubalcaba por Sánchez, sí, al cual le había retirado la palabra, de repente han participado en ella Casado y Rivera de una forma absolutamente
absurda,
inaudita.
Bueno,
y
pero
absurda,
vamos a...
les ha dado una carta otra
pero
vez.
Vamos a Europa, Germán.
Y ahora va a pasar lo mismo, con Ternera va a pasar lo mismo. Ternera es humo. Ternera es un señor enfermo que estaba perfectamente localizado desde hace muchísimos años y que podían haber detenido en cualquier momento y lo detienen ahora para las elecciones, igual que el teatro con Iceta. Es todo para las elecciones. Que no se dejen engañar por, y resulta lamentable que ahora empiecen todos a felicitar al Ministerio del Interior por la detención.
Hombre, tampoco van a hacer luto.
No, pero no puede ser que se convierta ahora en una cosa tan evidente. Lo que es categoría es el acoso a Villacís.
Claro.
Eso es la categoría. Lo de Ternera es puro humo electoral.
Bueno, vayamos a Europa, porque si no la gente va a presentar que vas a ser diputado nacional.
Pero hay que ser muy consciente de que la defensa de la democracia en España es también una cosa que atañe a todos.
Bueno, me acordé de ti el otro día y me acordé de Albiac. que estas cosas las disfruta, cuando el limosnero del Papa
va, eso fue terrible,
se presenta
terrible
en un edificio ocupado, rompe el precinto de la luz y echa la luz. Y salió Salvini, que no es santo de mi devoción, pero salió Salvini diciendo lo que tiene que hacer el Vaticano es pagar los 300.000 euros que deben de electricidad.
No solo eso, dijo que le iba a pasar la cuenta.
Bueno, claro, que por supuesto no pagará.
Es que
el peronismo vaticano...
Dar limosna con dinero ajeno es socialismo puro, sí. Y eso es el peronismo que está instalado en este momento en el Vaticano.
Bueno, ayer hubo un debate de 5 o 6 en el Parlamento Europeo, que antes, cuando dábamos los cortes, pues... Me recordaba la dedicatoria de Camino de Servidumbre de Hayek a los socialistas de todos los partidos.
Así
porque
es,
hasta la de ALDE hizo un argumentario, digo, pero si esto es Rosa Díez antes de salir del sol.
ALDE es lo mismo que el Grupo Socialista y ALDE es lo mismo que el PPE. Al final los tres bailan juntos y lo vimos ayer también, que el único que realmente resistió con argumentos a todo lo que es el puré del pensamiento único fue Jan Sajradil, que es el representante de conservadores y reformistas. Lo han dicho, es decir, González Pons dijo el otro día en Radio Nacional, el viernes pasado, dijo que ellos habían estado en alianza con el Grupo Socialista toda esta legislatura en Europa, por supuesto, y que él está deseando volver a Europa para hacer esa alianza con los socialistas, a la cual, benevolentemente, podrían aceptar al grupo de ALDE, que es el grupo de Ciudadanos, ¿no? Pues ahí lo tenemos. El PP, si vota uno aquí PP, vota una alianza con el PSOE en Bruselas para aliarse con Ciudadanos. Es que es realmente no hay forma más gráfica de explicar qué es lo que está pasando en Europa. En un parlamento donde una mayoría tienen todos el ideario socialdemócrata de una forma u otra, con unos pesos intereses, con unos intereses por cuestiones de poder, de unos matices más o menos marcados, pero en realidad están todos en el mismo discurso del pensamiento correcto,
bueno, pero hay,
del puré político.
Germán,
menos, como digo, los grupos que están llegando y a los cuales unos llaman extrema izquierda, los otros llaman euroescépticos, antieuropeos. No son ni antieuropeos, ni euroescépticos, ni son de extrema derecha en su inmensa mayoría. Son grupos que están defendiendo que la Unión Europea ha ido por un camino que no querían ni sus fundadores, que se ha desarrollado y ha ido por una especie de deriva hacia un Estado único, que lo único que hace es realmente despojarnos de nuestros elementos nacionales, que son los únicos que nos garantizan la democracia. En este momento hemos entrado en un proceso de que hay un organismo lejano al cual nosotros no elegimos, porque no lo elegimos, sobre el cual el control del Parlamento Europeo es nulo, que no tiene iniciativas, no tiene poder el Parlamento para intervenirlo, y sin embargo se están creando regulaciones permanentemente, una fábrica de regulaciones para intervenir en la vida de todos y cada uno de los europeos, y nosotros no podemos hacer nada frente
a eso. Yo te digo una cosa,
eso hay que pararlo.
Como periodista entenderás, si las respuestas son más breves te van a hacer más preguntas. A ver, Gabriel Albiac.
A ver, Germán, en estos momentos Vox se está convirtiendo en un elemento de referencia para los peronistas de Podemos, que buscan capitalizar la acusación a Vox de ser un grupo fascista frente al cual solo existen ellos como garantía. Tiene su gracia que eso venga de un grupo peronista, pero...
El peronista es una manera piadosa
comunista,
de
comunista,
decirlo.
Vamos a decir, o sea, las cosas
Maduro,
claras.
Pero, Maduro no es peronista.
Mi pregunta es, ¿cómo podéis de una maldita vez dejar claro cuáles son las diferencias que impiden por completo definiros a vosotros como un grupo fascista?
Pues porque somos un partido democrático que lo que defiende es la democracia y la Constitución. Y las reformas de la Constitución que se tengan que hacer a través de la Constitución y por los cauces establecidos en la Constitución. El partido Vox es un partido democrático porque no tiene un proyecto totalitario. Podemos tiene un proyecto totalitario. Sí. El señor Sánchez tiene un proyecto totalitario, porque lo que está es... No es que tenga un proyecto ideológico, él no tiene ideología ni nada, él busca el poder, pero tiene un proyecto de arrebatarle la alternativa a España. A romper España, condicionar lo que es España. Eso es un proyecto que viene desde el 2000, cuando llega Zapatero al poder, y hay un proyecto general que se establece a través de las negociaciones, precisamente con el señor que han detenido ahora, y con el tripartito catalán, y a través de ese proceso, y después cuando llega, después de las bombas de Atocha, llega Zapatero al poder, ahí empieza el proceso de la memoria histórica, de las leyes ideológicas, y realmente de ir desarmando el Estado, y ir desarmando España para un proyecto que es un proyecto republicano, es un proyecto sin la unidad de la soberanía española, es decir, rompiendo la continuidad histórica de España. Ese es el proyecto que existe en España y que avanza sin parar, porque tuvo una mayoría absoluta el Partido Popular, que no utilizó para frenar ese peligro que existe. España está más en peligro de lo que ha estado nunca desde la invasión napoleónica. No ha existido nunca un momento en el cual España haya podido romperse como se puede romper ahora. Y desde luego, España nunca ha tenido un peligro de perder sus libertades prácticas. Estamos viendo que la señora Carmena está llamando a las casas, a los teléfonos privados, aludiendo a las personas con su nombre. Tienen los datos de todos y te quieren demostrar que los tienen. La intimidación permanente a la gente, los medios, cómo han tomado todos los medios, cómo habían tomado las universidades antes. Habría que hablar, claro, esto es muy largo, cómo se han tomado, tú sabes mucho, Albiac sabe mucho de cómo se tomaron ideológicamente las universidades. Lo que sale de la universidad en este momento es una especie de soldadesca ideologizada en las ciencias sociales y especialmente en periodismo, donde vemos lo que está entrando en las redacciones.
Pues te acabas de perder dos preguntas. Porque mira que lo he advertido. No.
Sí. Íbamos por ahí, por la
pero como este es un medio privado, aquí necesitamos publicidad.
Óptima Mayores. La nueva hipoteca inversa que te permite conseguir hasta el 45% del valor de tu casa sin perder la propiedad. Ayudamos a un familiar, llevamos la vida que queramos. En definitiva, se ha comercializado con éxito en otros países, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido. Nos informamos de manera gratuita en el 970-70-77 o en optimamayores.com.
Os comento una última hora. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han confirmado a Es Radio y a Libertad Digital que están estudiando las causas que puede haber pendientes contra Ternera, las pruebas también, lógicamente, para emitir una orden europea de detención.
Ya, acordaros que Miquel Ancha, que fue 12 años jefe de ETA, cumplió en Francia una condena de 10 o 12 años, lo mandaron a España y se fue a casa directamente. Dijeron que no había causas contra el jefe de ETA durante 12 años, no había ninguna causa en la justicia española.
Sí, voy a aprovechar para preguntar, porque pensaba preguntarle a Germán en concreto por ese mecanismo concreto, que es el de la Orden Europea de Detención, la Euroorden.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Como hay muchas preguntas, dinos todo lo que hay. Y luego, como hables más de 5 minutos de una respuesta, doy parte
a... No ha habido 5 minutos en ninguna, ha habido minuto y dos, o minuto
ja,
y tres.
Ja, ja.
Que yo mido como tú.
Sí, sí, sí.
No, precisamente tú
eres,
como tú.
Tú eres un buena poco, referencia. Tú eres un poco más alto que yo. O sea, que tú mides más. Pero no, si yo es por hacer el producto, que dicen producto, en Cataluña, yo no, es por hacer el producto. Bueno, a ver, encantado. Preguntas, ¿cuáles son la...? Hay muchas preguntas para Germán.
Antes de la pausa, vamos a avanzar una de ellas, si os parece, y es ¿cómo se combaten los nacionalismos desde Europa? Después más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Vamos con los oyentes, a ver cosas.
Ellos tienen mucha curiosidad en concreto por saber cómo se combaten los nacionalismos e incluso la ideología de género desde las instituciones europeas, pero las que más se repiten sin duda son sobre inmigración. Hemos seleccionado en concreto la de Juan Francisco, que le pregunta qué medidas concretas tiene Vox para acabar con ella.
¿Podría decir qué tres medidas tiene para combatir la inmigración ilegal?
Quería preguntar a don Germán Terz cómo piensa Vox luchar en el Parlamento Europeo contra esa verdadera amenaza global que es la ideología de género.
Germán,
Vais a haceros oír en Europa para que se den cuenta que no tienen que actuar de forma ambigua, que los nacionalismos y los separatismos pueden acabar con el resto de Europa.
A mí me gustaría saber qué sensaciones tiene el señor Terz respecto a el futuro de España y la situación que estamos viviendo político-social.
Bueno, del último ha contestado hace mucho bastante. Pero, en cambio, había dos o tres interesantes.
Vamos a ver la emigración. La emigración es el punto clave para la historia de Europa en este momento y para el desarrollo político de los próximos años. Ya el reflejo va a quedar muy claro de la reacción de los europeos a lo que ha sucedido en los pasados años y a lo que ha sucedido en las pasadas décadas, que nos han llevado a una evolución absolutamente insostenible. No puede aceptarse la inmigración ilegal como la forma habitual de inmigración en Europa. Eso tiene que acabarse ya. Luego tienen que cerrarse las fronteras y instituir que aquí el que entre ilegalmente, como pasa en Australia, como pasa en otros sitios, el que entre ilegalmente pierda todas las esperanzas de quedarse. Es decir, la deportación de todos aquellos que entran ilegalmente porque entran ya violando las leyes del país al que se quieren acoger. Y eso no puede ser, porque además eso desata una cadena de ilegalidad en la cual permanentemente hay gente que ya establecida dentro de la ilegalidad para siempre. Y es muy difícil sacarlo. Se crean las bolsas, los guetos que tenemos en las ciudades, y se crean unas bolsas insostenibles donde ha desaparecido la ley de los países afectados. Tenemos sitios ya en España también, pero tenemos sitios en Francia, tenemos sitios en Suecia, tenemos sitios en Alemania,
en Bélgica,
en Italia.
En Italia tenemos sitios donde realmente no se cumplen las leyes del Estado y la Constitución está abolida en territorios pequeños que van creciendo. Eso es así. Y tenemos que saber y combatir, y eso lo va a hacer Vox con otra serie de partidos que llegan reforzados ahora al Parlamento Europeo, que es combatir la ideología de la multiculturalidad, que es, como ya dijo Giovanni Sartori hace muchos años, que era socialista, pero que condenaron en cuanto empezó a decir verdades que afectaban a las teorías que ellos pretenden imponer, lo tacharon de fascista. Giovanni Sartori murió hace un par de años. Giovanni Sartori tiene los libros clave explicando el peligro de la multiculturalidad que dinamita las democracias por dentro, porque secciona, divide esa sociedad en grupos identitarios.
Acaba lo estamos con la viendo ciudadanía.
Y acaba con la ciudadanía y vuela la ciudadanía. Es un peligro terrible y hay que impedir realmente. España y todos los estados-nación de Europa, con su soberanía que tienen que utilizar y tienen que poder utilizar, pese a los reparos que pueda haber en este momento por parte de la burocracia europea, tiene que aplicar sus leyes e imponer el principio sagrado de que todos somos iguales ante la ley, que ya no se aplica en los países. Aquí no se trata igual a un español blanco cuando comete una transgresión que a otra persona que viene de otro sitio y tiene otra condición por miedo a ser tachados. Y eso nos lleva a fenómenos como los casos de las niñas de Rotterdam, donde tuvimos una red, de las cuales hay muchas, redes de abuso, de violación y de secuestro de niñas blancas pequeñas de familias desestructuradas y desfavorecidas que durante lustros estuvieron violando, vendiendo, traficando con las niñas. Lo sabían los servicios sociales, lo sabía la policía, lo sabía el ayuntamiento, lo sabía todos, y nadie intervenía para que no se les acusara de islamofobia, ni de racismo, ni de xenofobia. Esos casos o los silencios de la prensa cuando hay agresiones por parte de inmigrantes, donde se tapan todos los y se trata de una forma diferente a una manada de gente de Sevilla que a una manada de gente de Orán o de Marruecos. Esto está sucediendo y está produciendo ese desgajo dentro de ese desgajamiento gravísimo dentro de la sociedad española. Eso hay que combatirlo. Y en cuanto a los nacionalismos periféricos que hay en España, lo que habría que hacer es cumplirse, que se cumpla la ley, que se vuelva a aplicar la ley. Tenemos unas leyes que garantizan, y si hay que reforzarlas, que hay que reforzarlas, que garantizan que todo español puede estudiar en español en todos los rincones de España. Estudiar trabajar y vivir en español, que es la lengua común y un derecho que tienen todos los europeos en todos sus países y que no tenemos los españoles, y que es intolerable, y que son los tres partidos, o desde luego los dos partidos que mayoritarios en este país en los últimos 40 años han permitido y siguen practicándolo, porque en Galicia es el PSOE, en Baleares
es el PP, de momento.
En Galicia es el PP, en Baleares es el PSOE, en Cataluña son los que son, y en el País Vasco son los que son, y en Navarra están siendo.
Y en Valencia, en Valencia es el PSOE también.
La deriva es gravísima, España tiene cada vez situaciones más diferentes, cada vez está más desgajada, cada vez tiene menos unión ahí, y desde luego Vox es el partido que quiere implantar y que se vuelva a cumplir la ley frente a todas estas formas de relativismo que han practicado y de cesiones permanentes que ha practicado el PP, metiéndose en esa especie de barco de la izquierda, de lo que es la corrección política que nos ha llevado a que la hegemonía de la izquierda, la hegemonía cultural, pero la hegemonía política en España sea total, mediática, política, y después estamos viendo cómo lo van plasmando en leyes. Eso tiene que acabarse.
Bueno, vas en el número...
Voy en el número 3,
bueno, o sea,
la única lista, como digo, la única lista que tiene muy muy claro que no va a hacer como González Pons del PP, que va a aliarse inmediatamente con el Grupo Socialista para incorporar al grupo de ALDE, que es el Grupo de Ciudadanos, para hacer todos ellos lo mismo que llevan haciendo los pasados años.
Bueno, pues
somos la fuerza nueva, la fuerza realmente.
Hombre, quizá la fuerza nueva ahora no.
La fuerza, sí, no. Sí, oye, vamos no, a quejarnos. Es como lo de arriba España. No se puede decir arriba España. Se puede decir arriba Gora, el País Vasco. Se puede decir todo.
Pero vamos a ver.
Es una fuerza. Germán, es una fuerza
como
novedosa.
Como perdamos siendo minoritarios el sentido del humor, entonces lo perdemos todo. Bueno, o sea, pareceremos podemitas, que estamos no tiene ningún sentido del humor. Bueno, en todo caso, pues seguiremos en contacto, porque todo lo que va a pasar, la creación de nuevos grupos que van a salir, nuevos grupos
parlamentarios...
Van a cambiar,
Orban probablemente cambie de grupo y se vaya del Partido Popular, porque ya está harto de que lo insulten en un partido y de estar ayudando a los socialistas a llevar a cabo su proyecto realmente socialdemócrata, que es el que hacen todos.
Pues Orban era liberal.
Te lo veré.
Orban, vicepresidente.
Conozco a Orban desde el 87, pues, y era liberal y sigue siendo un demócrata absolutamente impecable, que tiene un país con 2/3 de parlamento que le votan los húngaros religiosamente y le atacan porque no quiere aceptar la ideología de género, porque no quiere aceptar la política de inmigración para disolver la nación húngara en una especie de oleada de inmigración que pierdan la identidad todos los países europeos, para que todos seamos iguales y no realmente seamos iguales en el sentido de que seamos intercambiables, que los países no tengan identidad y que los estados-nación pierdan la fuerza y que las naciones no tengan gobiernos propios, que son a los gobiernos a los que pueden exigir. Liability es lo que dicen los ingleses, que tienen que poder responder y exigir los electores, exigir a sus elegidos lo que han hecho.
Bueno, vamos a hacer una pausa, veremos las últimas, novedades y también la crónica rosa, porque hay novedades estupefacientes. Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Elia, se nos va a despedir. Tiene un minuto de oro platino.
Bien.
Germán, y ya nos vamos al Corte Inglés, perfecto, a las noticias, etcétera. A ver, Germán.
Yo sí, solo quería despedirme y darte las gracias primero, no, pero despedirme diciéndoles a los españoles que vayan a votar, que tengan cuidado con hay mucha gente decepcionada con los resultados, se han asustado, han visto que ha ganado quien era, que todo el mundo creía imposible que ganara, realmente por sus condiciones, por ser un auténtico fraude, por ser un auténtico estafador y sin embargo ganar. Quienes estén tristes pueden estarlo, pero no tienen derecho a resignar, porque esta nación necesita ayuda ahora y necesita ayuda muy urgente. Estamos realmente en peligro de caer en un régimen
que acabe con nuestras libertades, que acabe con la nación española en su continuidad histórica y que nos ponga a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos en una situación que puede ser irreversible. Es una situación que no se puede trivializar. Por eso Vox quiere dar la señal de alarma sobre lo que está pasando en España. Está pasando en España y que los otros partidos y también los otros partidos que han colaborado tanto para que esto sucediera no se han enterado, al parecer, visto el espectáculo del entierro de Rubalcaba, donde participaron en todas las mentiras, como participan en Europa en todas las mentiras también, bueno, juntos, pero, el Partido Socialista y el Partido Popular. Hay que votar, hay que votar a lo que ustedes quieran, libremente, sin miedo, pero que vayan todos a votar, porque se están jugando realmente las libertades y el bienestar de España, de sus nietos, de sus hijos y de ustedes. Muchas gracias.
Bueno, pues a ver, en el Corte Inglés.
Sí, en el Corte Inglés.es hay muchísimas ofertas por compras superiores a 50 euros. Es un 50% de descuento en electrónica, moda, electrodomésticos, hogar, deporte, semana de internet hasta el 19 de mayo. Y te sigo recordando que ya están a la venta las entradas para el concierto de La Voz, que tiene lugar en el Withing Center de Madrid el 11 de julio. Ya sabes, todos los coach con los correspondientes ganadores y las entradas en el Corte Inglés.es.
A ver, ultimísimas novedades en Bautista.
Pues la ultimísima nos lleva al Parlamento catalán, se acaba de producir esa votación, no ha habido sorpresas como estaba previsto, ha habido 65 nos, 25 sís, 39 abstenciones, con lo cual Iceta no sale adelante.
No es sí, es que luego me echan la culpa a mí.
No es sí, sí es.
No es sí, sí es.
Y no va a ser.
Dice, pues vaya profesor de literatura que está hecho usted.
Bueno, han votado, que los diputados de Ada Colau han votado a favor, ¿no? Y los de Ciudadanos y PP parece que se han abstenido. Si si hacemos bien las cuentas...
Sí, el acuerdo de Ciudadanos-PP, no sé, Vox, pero era abstenerse porque no querían participar en el engrudo este.
Abstención y luego votarían en contra en la Cámara.
Eso es.
En la Cámara. No sé.
Bueno, pero en todo caso...
Tengo serias dudas de que votar en contra sea legal, ¿eh? Pero bueno, ahora ya...
Bueno, pero es que nunca había sucedido negar el placet una Cámara territorial cuando lo hacen todos los partidos... Pero, amigo, tenían la facultad legal.
Yo eso lo pongo en duda. Yo me leí la ley, hay una ley específica de 2010 del Parlamento de Cataluña para designar senadores autonómicos que luego desarrolla el propio reglamento del Parlamento. Y yo creo que
los propios letrados del Parlamento han
ellos
dicho
dijeron
que
ellos lo han avalado. Sí. Pero...
A ver lo que dice el Constitucional, lo que pasa es que ya a efectos políticos igual.
Pero esa voy. Es cuando tú presentas a alguien como el hombre del diálogo y resulta que no quieren dialogar con él, pues te has cargado al hombre del diálogo. O sea que la gogó de Llobregat va a tener que hacer una discoteca. Cosa que me produce una enorme satisfacción.
Ahora estamos pendientes de esa designación del nuevo candidato que tiene que hacer el Partido Socialista antes del martes día 21. Y tenemos también reacciones a la detención de Josu Ternera. Está en un desayuno informativo Pablo Casado de José Luis Martínez Almeida. Y ahí ha hablado no solo él, sino también la diputada electa del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sido muy contundente. Miriam Muro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Desayuno informativo de José Luis Martínez Almeida, en el que está acompañado por Pablo Casado, pero también por María Sangil, que ha querido mostrar su apoyo al candidato del Partido Popular, que ha sido hace unos minutos presentado por Cayetana Álvarez de Toledo, que se refería así a la detención de Ternera, pero también al fallecimiento hace unos días de Rubalcaba.
No derrotó a ETA. La derrotó el esfuerzo y el sacrificio de la policía y la Guardia Civil y los jueces y la sociedad española. Le derrotó personas como María Sangil, que está aquí, y tantos otros de este partido y de otros que se sacrificaron. Y hoy mismo se ha detenido a Josu Ternera, que fue negociador por parte de ETA con el gobierno de Zapatero, con Rubalcaba, que negoció la vuelta de Bildu a las instituciones democráticas, y eso es la historia de verdad.
Qué buena es. Qué buena es. O sea, tener que aguantar tanto mindundi. Y Dolors Montserrat, claro, actúa Dolors Montserrat de ganas con el dedo meñique de la mano izquierda. Así cualquiera.
Bueno, tenemos un candidato, tenemos un periodista magnífico que es Jorge Buxadé, que es magnífico.
Falta mejorar la foniatra.
Este es un abogado del Estado de los buenos.
No, ya.
Número uno de su promoción, pero de los buenos. Y tiene mucho orden la cosa. Por eso un poquito de verdad y un poquito de honradez y voto, mucho voto.
Bueno, vamos a ver. Isabel González.
Buenos días.
Veo en el horizonte a Carmen Duerto. ¿Qué otro peligro nos acecha en la Crónica Rosa?
Tenemos que hablar de supervivientes, Federico. Ya sabes que esta noche hay gala y que tenemos muchas novedades de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ya están en suelo patrio las Azúcar Moreno y empieza a desvelarse el motivo real que las ha traído hasta España.
¿A qué va a ser la
y
pasta?
Y abandonar, pues no podía ser de otra forma. Parece ser que es que ya tienen hasta contratadas las galas que van a hacer y a ellas, a mí plin, supervivientes, ¿no? Podríamos decir, sobre sí. todo teniendo en cuenta que ellas van en bloque, porque era lo que extrañaba. Dices, ¿pero por qué abandonan las dos? Pues porque las dos tienen que hacer los conciertos juntas, si no, no serían Azúcar Moreno. Hablaremos de Pantoja y el amor, pero no el suyo, y es que resulta que hay una pareja ya formada y totalmente enamorada en la isla y ella les deleita cantándoles canciones a través del muro. Sí, sí.
¿Qué pareja es? ¿Qué son?
Violeta y Fabio. La verdad es que me da igual los que estén. De hecho, es que graban a Isabel en vez de a la pareja haciéndose arrumacos, lógicamente, porque es la que tiene
interés. Esto es el colmo, que en una boda el protagonista sea el padrino.
Y podría haber otra pareja que se está creando y es la de Omar con Mónica Hoyos. De momento le ha regalado un colgante hecho con caracolas, muy estiloso, todo hay que decirlo, para los medios que tienen allí en la isla.
Sí, pues lo peor podría... de África y de América, esto
también
es horrible.
Podría estar ahí saliendo algo. Y hablaremos de la última guerra o la última cruzada que hay en Sálvame. Enemigo a batir, Terelu Campos. Ya sabes que ayer hablaba en la revista Lecturas una vez más de su enfermedad y de por qué ha dejado el programa. Y entonces ayer, pues, la palabra envidia fue lo que más se comentó en el programa de la tarde. Dijo Kiko, lo que le pasa a Terelu es que tiene envidia de que a mí me pusieron a presentar y a ella no. Y está saliendo allí, Federico, pues el psicoanálisis. Ya sabes que estos no se cortan un pelo.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio.